Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Este sonido nos invita a abrir la puerta casi de los 80. Hoy, precisamente, nos quedaremos en el año 79. ¿Qué pasaba en España y en el mundo en el año 79? Por cierto, que aquel año, Televisión Española dio la bienvenida con un programa conducido por el gran Kiko Lesgar.
Hemos comenzado bailando, seguimos bailando, o sea que bailaremos todo el año 1979. Acercaos, acercaos, vamos a despedirnos todos juntos, acercaos. ¡Felicidades! ¡Eso! ¡Felicidades a todos!
Así arrancaba el año 1979. Y si tuviéramos que destacar un único nombre propio de ese año, ese sería el de Agnès Gonsa Bohasiu, más conocida como la Madre Teresa de Calcuta.
Nosotros intentamos dar a nuestra gente, los más pobres de los pobres, atenciones, cuidados y amor. Tenemos enfermos, moribundos, cojos, desamparados, no amados, que no tienen nadie ni nada. Nosotros intentamos darles este amor y esta compasión.
En octubre del 79 era reconocida con el Premio Nobel de la Paz. Además, Teresa de Calcuta fue canonizada. Las razones de esta canonización nos las cuenta Jesús Luis Sacristán, nuestro compañero de programación socio-religiosa. Jesús Luis, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Pues Madre Teresa tuvo dos milagros reconocidos, uno para su beatificación y otro para su canonización. De cara a la beatificación, al año siguiente de morir, en 1998... una mujer india que tenía un gravísimo tumor en el abdomen estaba ya desahuciada. Una de las hermanas le puso la medalla que había tenido también en el hábito Teresa de Calcuta y gracias a esto sanó milagrosamente de aquel tumor, con lo cual este fue el milagro para su beatificación. Y de cara a la canonización en 2008, un hombre brasileño tenía serios problemas neurológicos que con el paso del tiempo se agravaron y los médicos esperaban operarle, pero un buen día cuando le hicieron la prueba previa oración de la beatificación que hizo su mujer en su presencia, los médicos notaron y advirtieron que no quedaba ningún resto de su mal neurológico, con lo cual esto también se atribuyó a la intercesión de Madre Teresa de Calcuta y sirvió para su canonización.
Aquí en España, uno de los nombres propios que más sonaron aquel año 79 fue el de Enrique Tierno Galván, elegido alcalde de Madrid.
El ayuntamiento va a ser como una orquesta, va a tener diversos instrumentos, vamos a ver si se tocan a la par y no hay ninguno que disuene. Para eso lo que hace falta es voluntad de cooperación, conocer todos bien lo que tenemos que hacer y entender que estamos al servicio del pueblo.
El viejo profesor se hizo muy popular por sus bandos. El primero que hizo público data del 31 de julio de 1979. En él pedía a los madrileños que contribuyesen con su esfuerzo a que Madrid recobrase la limpieza y el decoro que siempre tuvo. Pedía también dar buen ejemplo y mantener honestas costumbres y procurar que los parques y jardines fuesen modelos de lugares limpios y apacibles, propios para el esparcimiento, el paseo tranquilo y el sosiego espiritual.
Amén. Si abrimos el cajón de los avances del 79, en ese cajón suena música, y es que Sony presentaba aquel año el Walkman. Todos grabamos la libertad de oír la música que queríamos, cómo y cuando queríamos. ¿Qué supuso el Walkman para la sociedad española y cuánto tiempo estuvo con nosotros? Se lo he querido preguntar a Marcos Manchado. Él es músico y técnico de sonido. Querido Marcos, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. La aparición del Walkman de Sony fue un auténtico pelotazo en lo que a disfrutar la música a nivel doméstico se refiere. Ahora todos estamos muy acostumbrados a los móviles, a los MP3, a los auriculares inalámbricos, pero a finalísimos de los 70, donde lo más cercano eran esos transistores que la gente llevaba ahí pegados en la oreja, a los que como mucho se les podía enchufar un auricular, pues tú imagínate lo que supuso el poder ir escuchando tus casetes favoritos mientras ibas a comprar el pan o al hacer cualquier actividad física, con prácticamente la misma calidad que si lo hicieras en el equipo de alta fidelidad de tu casa. Hay que decir que el de Sony no fue el primer cacharro de escucha portátil de casetes, que fue patentado en Alemania por un brasileño llamado Andreas Pavel en el 77, pero sí que fue el primero que se comercializó. Fue la marca japonesa Sony la que lo sacó al mercado en 1979, la que puso el nombre de Walkman y la que se forró con el invento. Fue tal el éxito de este bautismo que desde entonces todos los dispositivos con el mismo formato adoptaron el nombre impuesto por los nipones. Durante los años 80 se desató la fiebre del Walkman. Todo el mundo quería tener uno. Eso hizo que se usaran más las cintas de cassette, tanto las originales como las grabadas, lo que supuso el principio del fin de los discos de vinilo. También fue culpable del aumento en un 30% de las personas que realizaban ejercicio durante finales de los 80. O sea que podemos decir que en cierto modo era beneficioso para la salud. Después de estos años dorados de vida, la proliferación de nuevos formatos han ido arrinconando poco a poco al Walkman hasta que el 24 de octubre de 2010 dejaron de fabricarlo. De todas maneras, larga vida al Walkman.
En el mundo del deporte, la noticia llegaba desde uno de los grandes clubes de fútbol de nuestro país. El 20 de octubre de 1979 se inauguraba la Masía. Le he pedido a mi querido y admirado compañero Manuel Oliveros, jefe de deportes de COPE Barcelona, que nos dé una pincelada de la historia de este centro deportivo. Oliveros, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Adolfo. La Masía se inauguró en efecto en otoño del 79. Bajo la presidencia de José Luis Núñez, se trataba de proteger y tutelar a los chavales que venían de fuera de Barcelona para jugar en las categorías inferiores del Barça y no estuvieran repartidos por pensiones, por ejemplo, como estuvo Carrasco en su día. De hecho, muchos acabaron aceptando la oferta del Barça, los padres, porque a diferencia del Real Madrid, el entorno era espectacular. Estaban en una masía construida en el siglo XVIII, en el 1710, cerca del estadio del Barça, cerca del Camp Nou, nada, 50 metros en las mismas instalaciones, en donde encontrabas allá educadores, tutores, encontrabas a una familia de cocineros, Abelino, que era espectacular, que cuidaba muchísimo de los chavales, y no solamente había futbolistas, había también chavales que iban a jugar a balonmano o a baloncesto. Allí empezaron, por ejemplo, a llegar gente como Guillermo Amor, Pep Guardiola, Andrés Iniesta, y después gente del extranjero, como Okunowo o Babangida. Cuando uno habla de la Masía se acuerda de Musons, de Oriol Tor, de Farré, del cocinero Abelino, como te decía, de Albert Benaches, que era el padre y el tutor de Iniesta, y en el 2011 se inauguró ya la nueva Masía, y en la ciudad deportiva, más moderna, con más capacidad y también más global, como si fuera una torre de Babel de futbolistas de cualquier parte del mundo.
Esta noche recordamos los acontecimientos más importantes ocurridos en 1979, un año en el que la infancia cobró protagonismo. Carmen, ¿por qué decimos esto?
Pues, por ejemplo, porque en Estados Unidos se fundaba el primer canal infantil de televisión. Se llamaba, y se sigue llamando de hecho, Nickelodeon, o simplemente Nick. Está dirigido a niños de entre 7 y 17 años, aunque tiene programas incluso para niños de 0 a 6 años.
No te muevas, que ahora viene Bob Esponja en Nickelodeon.
Por otro lado, en 1979, la ONU lo proclamaba como Año Internacional del Niño. Y en tercer lugar, aquí en España, en el Hospital Infantil La Fe de Valencia, se realizaba el primer trasplante renal infantil. Detrás de aquel acontecimiento médico estaban los doctores José Miguel Simón, Isabel Zamora y Fernando García Ibarra.
Más cosas que ocurrían en el 79. El ministro Marcelino Oreja firmaba el acuerdo con la Santa Sede. De esa forma, el Estado reconocía el derecho fundamental a la educación religiosa y suscribió pactos internacionales que garantizaban el ejercicio de este derecho. De la política internacional, te destaco dos hechos ocurridos en el 79. En Reino Unido era elegida primera ministra Margaret Thatcher.
Con un gobierno conservador, esto irá acompañado de un nuevo planteamiento económico, de un nuevo panorama de oportunidades e iniciativas con menos impuestos, menos reglamentos, más flexibilidad y más libertad. Esas serán nuestras líneas de acción.
¿Qué queda de ella en las calles, en las plazas, en los rincones de Gran Bretaña? Bustos, estatuas, no sé, placas en las calles. Bueno, ¿qué queda de la Dama de Hierro 41 años después de que tomara las riendas del país? Paloma García Ovejero es corresponsal de COPE en Reino Unido. Paloma, buenas noches.
¿Qué tal, Adolfo? Margaret Thatcher será siempre recordada porque fue la primera mujer que llegó al 10 de Downing Street. Eso es ya imborrable. Y además, es aún la persona que más duró en el puesto de primer ministro durante el siglo XX y lo que llevamos del XXI. Pero no es una persona querida. No hay un sentimiento cálido hacia ella, hablando en general, claro. Y si me apuras, en algunas zonas del país, el norte de Inglaterra, por ejemplo, me atrevo a decirte que aún la odian. Festejaron su muerte hace ya 7 años y no olvidemos que pasó de arrasar en las elecciones a granjearse poco a poco la aversión de las clases más bajas, de las clases obreras, provocó la desaparición prácticamente de los sindicatos y finalmente también se enfrentó a los suyos en el Partido Conservador. tuvo que dimitir en 1990 y ya nunca recuperaría la popularidad de su primera época. De hecho, hoy siguen mencionándola con bastante desprecio. El apodo de la Dama de Hierro se lo puso en realidad la prensa rusa, los soviéticos, pero ella casi lo adoptó, ironizaba al respecto. Aquí, hoy por hoy, se apela a ella como Thatcher o Maggie, y es un icono, eso es indudable, pero para los británicos no es un motivo de orgullo su legado.
Mientras la Thatcher se convertía en la primera mujer en gobernar a los británicos, aquel mismo año 79 la noticia también saltaba al otro lado del planeta. El gobierno chino comenzaba a aplicar la política del hijo único. Lo hacían para controlar la natalidad. Os recuerdo que actualmente China tiene una población de 1.200 millones de habitantes. Pablo Díez es el corresponsal de ABC y COPE en Pekín. Querido Pablo, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Hola, Pablo, buenas noches. Lo primero, ¿cómo están las cosas en China ahora que media Europa está confinada o se plantea hacerlo?
Aquí en China se respira una normalidad que resulta especialmente asombrosa en el primer lugar donde estalló el coronavirus, la ciudad de Wuhan, que yo acabo de visitar y de la que estamos publicando una serie de reportajes en ABC. Como en otras ciudades de China, los restaurantes y mercadillos vuelven a llenarse, la gente está moviéndose en masa de nuevo y al anochecer las mujeres bailan en las plazas y los rascacielos a orillas del Yangtze se iluminan para celebrar la victoria sobre el coronavirus. 9 meses después del estallido de la epidemia, que obligó a confinar durante 76 días esta megalópolis de 11 millones de habitantes y el resto de la provincia de Hubei, que tiene casi 60 millones de habitantes, China y otros países de Asia mantienen a raya al coronavirus por los fuertes controles gubernamentales y una mayor conciencia social que en Europa. A pesar de la normalidad que se respira en China, por supuesto todavía con mascarilla, sigue habiendo pequeños rebrotes y se detectan algunos casos de contagios locales, lo que demuestra lo difícil que es erradicar este maldito virus. Oficialmente China reconoce 86.000 contagiados y algo más de 4.600 fallecidos. Se puede dudar de estas cifras por la opacidad del autoritario régimen del Partido Comunista, pero lo que es innegable es que la vida ha vuelto a la normalidad aquí en China.
Bueno, esa es la rabiosa actualidad. Si quieres, vamos a viajar al año 79. El gobierno chino aprueba la política del hijo único. ¿Esto por qué lo hacen? ¿Cuál era la situación de la natalidad en aquellos momentos?
La superpoblación que sufría China entonces, unida a las difíciles condiciones económicas de aquellos momentos, obligaron a restringir a uno el número de hijos que podían tener las parejas. Durante la época de Mao, cuyo fallecimiento en 1976 posibilitó después una apertura reformista, el régimen fomentaba la natalidad porque pensaba que China sería más poderosa mientras más habitantes tuviera. Pero las calamitosas políticas de la planificación comunista, como el gran salto adelante y luego el caos de la revolución cultural, se cobraron decenas de millones de vidas y sumieron a China aún más en la pobreza y el atraso. Al tiempo que el reformista Deng Xiaoping abría progresivamente la economía desde finales de los 70, imponía esta política del hijo único para controlar la superpoblación y sacar al país de la pobreza.
¿Y cuáles eran las condiciones de esa medida y qué supuso para la población?
Para una sociedad que en esos momentos era mayoritariamente campesina, supuso una auténtica conmoción porque las familias estaban acostumbradas a tener muchos hijos. Como ocurría también antes en Occidente, y hemos vivido también en España, esa abundancia de hijos es lo que le permitía sobrevivir a los padres cuando fueran mayores. Contando con que algunos hijos morirían de niños y con la marcha de las hijas a la casa del esposo, tener varios varones en la familia les garantizaba su supervivencia cuando ya fueran viejos. Como lo que estaba en juego era su propia vida en el futuro, las parejas preferían un hijo varón y si tenían una hija primero, se les permitía tener otro hijo más. Pero en muchos casos incluso mataban o abandonaban a las hijas al nacer, lo que ha provocado una diferencia de género que también ocurre en otros países de Asia como la India, Pakistán, Corea del Sur o Taiwán. De media nacional, en China hay 117 varones por cada 100 niñas, lo que provoca muchos problemas sociales como el tráfico de esposas o, sobre todo antes, el abandono de bebés en los orfanatos. Por supuesto, muchas veces también se incumplía la ley y se calcula que hay millones de chinos que no fueron inscritos en el registro al nacer. Yo mismo he estado en pueblos de Sichuan, una pobre provincia del suroeste, donde me he encontrado hermanos que legalmente son gemelos, pero la niña nació un año antes y los padres esperaron a tener un varón para registrarlos a ambos juntos. En las ciudades, donde los controles eran mayores, las familias que quisieran tener dos hijos debían pagar una multa y los cuadros del Partido Comunista no podían tener más de uno. por no hablar de la generación de pequeños emperadores que ha provocado esta política del hijo único. Jóvenes supermimados que lo han tenido todo, pero también sufren una fuerte presión familiar para triunfar en una sociedad hipercompetitiva como es la China.
Claramente, una cultura bien diferente. Otra noche hablaremos de lo que comen. Pablo, gracias y muy buenas noches.
Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
El suceso.
I've matured in the past year. Believe me, I've grown in the past year.
Soy más maduro ahora, créanme. He aprendido mucho sobre mí. Durante este tiempo en prisión he aprendido. Lo que más siento es que ahora, estando preso, ya no me sirve de nada lo que he aprendido. Me siento ofendido, muy ofendido e indignado. Detesto estar encerrado, privado de libertad y que se me trate como a un animal. Detesto que me miren como a un bicho raro, porque no lo soy.
Escuchó el veredicto sin mostrar emoción en su rostro. El 24 de julio de 1979 fue sentenciado a morir en la silla eléctrica por matar al menos a 36 mujeres, aunque siempre dijo que sus víctimas superaban el centenar. Es la historia de Ted Bundy, uno de los mayores asesinos en serie de Estados Unidos. Bundy aparentaba ser un chico normal, con una vida normal. Pero lo cierto es que a los 27 años, cometió su primera violación e intento de asesinato.
Cuando alguien lleva tantos libros es porque está preparando el doctorado.
Sí, bueno, en este caso es derecho.
No son libros de leyes.
No, estos son para otra cosa. ¿Te importaría ayudarme a llevarlos a mi coche? Me siento tan inútil con esta escayola. Vamos, es aquel de allí.
De acuerdo.
La víctima fue Johnny Lentz, de 18 años, una joven a la que violó con la pata de la cama y a la que golpeó hasta dejar en estado vegetativo. Aquello solo fue el inicio de una terrorífica carrera de secuestros y asesinatos de la que fueron víctimas Brenda Linda, Susan, Roberta, Donna, Julis, Denise, Melanie, Shelley y así hasta 36 mujeres.
Seguro que piensas que soy un perdedor. Bueno, quizá tengas razón. Puede que no sea muy importante ahí fuera. Pero aquí mando yo. Aquí tengo el control. Porque este es el tribunal de Ted. Y lo que yo digo es la ley.
Algunos de los cadáveres aparecieron enterrados en las montañas Taylor. Pero la policía continuaba sin encontrar al asesino de todas aquellas chicas. Sin embargo, la suerte de Ted Bundy cambió el 8 de noviembre de 1974, cuando una de sus víctimas consiguió escapar y describir a su agresor. Tanto el modus operandi como el retrato robot se publicó en los medios de comunicación. Era cuestión de tiempo pillarlo. Y así fue. El 16 de agosto de 1975, una patrulla de agentes detenía el Volkswagen Escarabajo de color crema que conducía. En el maletero, las herramientas del horror, una palanca de metal, esposas, cinta y otros objetos que terminaron inculpándolo en la muerte de dos mujeres y el intento de secuestro de una tercera.
¿Le he explicado por qué estaba todo eso en el coche?
No sé, Ted. Una media con agujeros para los ojos, una sierra, una palanca con cinta adhesiva en el mango, un cuchillo, una cuerda, esposas, herramientas para cerraduras. Lo que me has explicado no me convence.
Yo creo haber sido bastante claro.
A sus 29 años, Ted Bundy era condenado a pasar en prisión 15. Pero aquella historia daría un giro sorprendente.
Bundy se ha escapado, repito, Bundy se ha escapado, Bundy se ha escapado.
En enero de 1974, consiguió huir de la cárcel. En entrar en una fraternidad universitaria, matar a dos jóvenes y dejar malheridas a otras dos. Un año más tarde, fue detenido cuando un agente reconoció la matrícula de su vehículo.
¡Alto! ¡No se mueva!
No le había visto.
¡Quieto! Las manos detrás de la cabeza. ¡Dese la vuelta! Las manos detrás de la cabeza.
De acuerdo. Bien.
Esta vez, el asesino en serie no escaparía de su destino. En 1979, el tribunal de Miami lo condenaba a morir en la silla eléctrica.
Theodore Bundy ha sido ejecutado a las 7 y 16 de esta mañana en la silla eléctrica de la cárcel estatal de Florida.
Todo se ha llevado a cabo de acuerdo con la ley. El cuerpo será trasladado a una funeraria de Gainesville.
Ted Bundy pasó de ser condecorado por salvar a un niño de morir ahogado a ser detenido acusado de la muerte de 36 mujeres en 7 estados diferentes. Todavía hoy permanece expuesto en el Museo del Crimen de Las Vegas el Volkswagen escarabajo en el que secuestraba a sus víctimas. Es una forma de no olvidar lo que hizo aquella bestia. Puede ser un buen momento para contactar con Enrique Vega, criminólogo, investigador privado y jefe de seguridad. Querido Enrique, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Oye, en multitud de ocasiones hemos comprobado cómo la infancia o la adolescencia de asesinos en serie había sido determinante para gestar en ellos a toda una bestia. ¿Es el caso de Ted Bundy? ¿Tuvo una familia normal, una infancia normal y una adolescencia normal?
Pues sí, Adolfo, mira, es el caso de Ted Bundy. Ted nunca conoció a su verdadero padre. De hecho, hasta su adolescencia no conoció y solo fue de forma accidental a su verdadera madre, que la tomó hasta entonces como su hermana mayor. Posteriormente admitiría que la relación de sus abuelos maternos influiría en su forma de ser. A su abuelo lo describía como un fanático que torturaba a los animales y adicto a la pornografía, y a su abuela una persona sumisa y con problemas depresivos. Su madre se casó con quien le daría su apellido, Bundy, pero este hombre nunca tuvo una cercana relación con él. Bundy nunca comprendió el comportamiento social. Decía que no comprendía qué hacía que la gente quisiera hacer amigos y que no sabía qué hacía que se atrajeran las personas. Él mismo admitiría en el corredor de la muerte que de joven estaba fascinado por las imágenes de sexo y muerte y que la pornografía violenta jugaría un papel importante en su ímpetu de asesinar.
Enrique, aquellas mujeres, las víctimas, me refiero, ¿respondían a un perfil concreto?
Pues mira, sí, efectivamente. Todas eran mujeres blancas, de clase media y de entre 15 y 25 años, con el pelo largo y con la raya en medio. El perfil de la mujer asesinada era el mismo que el perfil de su mujer o de su pareja, Stephanie Brooks, con la que acabó resentido en su relación.
¿Y cómo conseguía hacerse con la confianza de sus víctimas?
Pues Bundy se acercaba a sus víctimas en un lugar público siempre, incluso a la luz del día, y se ganaba la confianza fingiendo estar herido, necesitar algún tipo de ayuda, o haciéndose pasar por policía o bombero o cualquier otra autoridad. Él tenía rasgos muy atractivos y amables, y tenía una habilidad enorme para cambiar de aspecto con pequeños cambios en el pelo o en la cara. Abusaba de la confianza de personas que parecían vulnerables. Como anécdota, te contaré, Adolfo, que Bundy decía que las personas que irradian vulnerabilidad y en sus expresiones faciales denotan miedo, invitan al abuso. Estábamos, efectivamente, ante el perfil de un verdadero depredador.
Querido Enrique Vega, gracias y buenas noches.
Buenas noches. Gracias, Adolfo.
Ya me espera, al final de la tribuna, el juez Bernardo Pinazo. Querido juez, señoría, buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Aunque nunca se supo si el número de víctimas fue incluso superior, lo que sí quedó demostrado es que Ted Bundy secuestró y mató a 36 mujeres en 7 estados diferentes. ¿Cómo fue eso posible? Es decir, ¿no existía colaboración entre las distintas policías? ¿Podría ocurrir algo parecido actualmente?
La respuesta a estas preguntas tiene como origen en la calificación de un delito que sea federal o no. Por difícil que nos parezca el hecho de que Ted Bundy cometiera innumerables asesinatos en distintos estados, ello no se considera como un delito federal. Por ejemplo, son delitos federales, entre otros muchos, el asesinato relacionado con el tráfico de personas indocumentadas, la destrucción de aeronaves, vehículos relacionados con resultado de muerte, asesinatos cometidos durante un tiroteo relacionado con las drogas, asesinato cometido en un aeropuerto de tráfico internacional, delitos contra los derechos civiles con resultado de muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Así pues, la investigación de delitos no federales pues corresponde al Departamento de Policía del Estado correspondiente y no precisa de colaboración, de ahí que pueda existir disfunciones manifiestas.
Señoría, en el año 79, el año que estamos repasando hoy, el Tribunal de Miami lo condenaba a morir en la silla eléctrica. Estamos hablando de un método que se aplicaba en Estados Unidos desde 1890, que fue prohibido, concretamente en Nebraska, donde seguía vigente, en el año 2008. Un método que entró en declive por los enormes sufrimientos que suponían para el reo, ¿verdad?
Entre los 50 estados, la silla eléctrica es legal en 9 de los estados de Estados Unidos y falla el 1,9% de las veces. Desde 1982, el uso de la silla eléctrica disminuyó drásticamente y esto fue debido en parte a casos dramáticos como el de Frank J. Coppola, a quien ese mismo año los testigos vieron arder por la cabeza y las piernas mientras recibía la descarga. Otro de los casos que escandalizó a la opinión pública fue el de Allen B. Davis, ocurrido en Florida en 1999, y debido a su gran tamaño se le construyó una silla especial. Sin embargo, al momento de la electrocución, estuvo sangrando durante varios minutos y su foto sirvió para que otros reos no corrieran con su misma suerte.
Querido juez Bernardo Pinazo, gracias y buenas noches.
Pues muy bien, Adolfo. Buenas noches y abrazos a todos.
Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Hay una historia muy graciosa con todo eso. Para subir a la radio se colapsaba todo el centro y para que nosotros pudiéramos pasar llevábamos a dos personas de la compañía de discos y a nuestro manager, cada uno con un alfiler, y cuando nos bajábamos del coche les pinchaban en el culete a las chicas
y
se abría un camino y entonces nos metían para adentro.
Y repasando el año 1979, los Pecos levantaron pasiones entre las chicas en ese año con este tema titulado Querido Pedro, háblame de ti.
Te hablaré de ellos. Era el primer sencillo de su segundo álbum y aunque el año anterior su tema Acordes ya había provocado algún desmayo, más éxito tuvo esta canción que estuvo varias semanas en el número uno de las listas.
Bueno, pero este era el tema que triunfaba en nuestro país. La canción del año a nivel internacional fue esta del gran Billy Joel. Don't go trying. ¡Qué buena!
Y la de versiones a zona que se han hecho de esta canción, ¿eh? La historia es curiosa. Ni le gustaba a Billy Joel, ni le gustaban los miembros de su banda, pero terminaron por incluirla en el álbum titulado The Stranger, eso sí, la última, ¿eh? El tema terminó ganando en 1979 dos Grammy, mejor canción y mejor grabación del año.
Bueno, vamos a volver a nuestro país para bailar al ritmo, ojo, de la canción que todos bailábamos en el verano de 1979. Humberto Tocci, pero este no fue el triunfador en el año anterior, en el 78, con el tema Te Amo.
Sí, y también le fue también, que parece que le dio un éxito, que le supuso que al año siguiente su canción Gloria, esta, fue la más bailada en todas las pistas de nuestro país.
Bueno, esta era la música del año 79, pero ¿qué se veía en la tele ese año? ¡Qué bueno! Entre todas las series extranjeras que triunfaron en España en el 79, hay una que permanece en nuestra memoria 41 años después. ¿Cómo vamos a olvidar al malo, malísimo J.R.?
Si vuelves con Bobby, el infierno será como una fogata de campamento. Romperé la tregua que hemos hecho y todo volverá a empezar. Entraremos en una pelea de perros que hará que las antiguas sean como una riña de enamorados.
Además del malísimo JR, esta banda sonora, Pedro, nos recuerda que estamos a punto de ver la serie Dallas.
Una serie larga, dio de sí para 397 episodios de 45 minutos y luego se hicieron tres películas. En España la serie se emitió en Televisión Española entre el 79 y el 82 y luego pasó a las cadenas autonómicas.
Y esta es la banda sonora de otra serie de éxito del año 79 en España, Con 8 basta. Estaba basada en la vida real del periodista Tom Braden, padre de 8 niños, que escribió un libro con el mismo título. Como detalle curioso te contaré, Adolfo, parezco Enrique Vega, que fue una de las primeras series que utilizaba la técnica de risas grabadas, es decir, enlatadas, para las escenas cómicas.
Bueno, al igual que Dallas y Con 8 basta, en 1979 también llegó desde Estados Unidos, ¿cómo olvidarla?, la serie Raíces.
Señor, Kiba Kaji Fofana le saluda.
Dile que yo también le saludo, que he venido a oír la historia de la tribu Quinte, porque tengo un antepasado que decía llamarse Quinte.
Creo que ya lo sabe, señor. Todo el poblado lo sabe.
Quinte era el apellido, el nombre era Kunta, por tanto, Kunta Quinte. Como la mayoría de las series, Mónica, esta también estaba basada en una novela.
En este caso, en el libro de Alex Haley titulado Raíces, la saga de una familia americana, que cuenta la historia de Kunta Quinte, un hombre libre, africano, forzado a trabajar como esclavo en Estados Unidos. La serie Raíces ganó, entre otros premios, 9 Emmys y un Globo de Oro. Por cierto, la banda sonora que escuchamos fue compuesta por Quincy Jones.
Bueno, recordarás que te dije la semana pasada que en la serie británica Un hombre en casa aparecían los Roper. Bueno, pues en el año 79 estrenaban serie propia.
Mildred, no puedo ir. Se me acaba de romper una liga.
Pues te pones una goma. Anda, ponte el pantalón. No estés con las piernas al aire.
¿Qué te pasa? ¿Te excita verme?
Lo que me excita es ver lo feísimo que eres.
Oh, vaya. George y Mildred, el matrimonio Roper y sus constantes y divertidas desavenencias, cautivaron a los telespectadores españoles. Aquí en nuestro país la serie Los Ropers se emitió hasta 1981, pero alguna cadena privada ha vuelto a emitirla en los últimos años, eso sí, en horario de madrugada.
Bueno, escucha ahora Pedro, Andrés, Carmen, Mónica, Javi, esta sintonía, a ver qué recuerdos te trae. Querido Pedro, seguro que la habrás tarareado. Érase una vez el hombre, una serie de animación francesa que llegó a nuestras televisiones en este año, en el 79.
Sí, además Televisión Española participó junto a otras cadenas en la realización de esta serie que tuvo un enorme éxito mundial y que después de su emisión se vendió en formato VHS y en 2013 en DVD. Bueno, en nuestro país la vimos los sábados por la tarde y según sus creadores eran 26 episodios de material educativo ilustrado para que los pequeños descubrieran el origen del hombre y los grandes acontecimientos históricos.
El principio de la era cambriana ve la aparición de diferentes formas de vida: medusas, trilobites y el ostracodermo, el primer pez.
¡Qué bonitos los anuncios que dan por televisión! Con su alegre musiquita pararán.
Bueno, enseguida seguimos con series de la tele, pero antes llega el momento de los anuncios de la época. Por ejemplo, Mónica.
Hay una colonia para los niños y para las niñas, porque hay fragancias para cada género. ¿Cómo olvidar esa colonia que tanto me gustaba? ¡Chispas!
Tu primer viaje, tus primeros aplausos, tu primer trabajo.
Colonia Chispas.
Primera amiga, tu primera canción. Tu primera colonia, chispas. Tu primera colonia, chispas.
Tu primera colonia,
no la...
chispas.
De no la han vuelto a sacar.
Además, supongo que esta es la colonia de las niñas de familias acomodadas, ¿no?
Ahí. No, de barrio, de barrio. Me da mucho orgullo. Primero de pueblo y después de barrio.
Andrés, ¿a ti qué te ha llamado la atención?
La primera mía fue Royal Hambre, olía muy bien, ¿eh? Bueno, en 1979 apareció El mejor remedio para las cucarachas. ¿Quién no recuerda el famoso anuncio de Cucal?
La cucaracha, ¿quién sabe dónde está la cucaracha, la cucaracha? No encontramos dónde está. Calamba, calamba, no hay cucalacha. Claro,
calamba, calamba.
Y con cucal, no hay cucalachas.
Correcto. A calamba, calamba, aquí no hay cucaracha. A ver, Pedro, un clásico de la música brasileña, creo que a ti se te ha quedado pegado en el disco duro, ¿no?
Efectivamente. Es que en 1979 la música brasileña se puso de moda gracias a una de las sintonías más pegadizas de los vaqueros, Lois.
Mira qué coisa más linda. Mira tu Lois, si quieres.
cosa más linda.
Los anuncios del 79, claro, el sonido no es muy bueno porque tienen más de 40 años. Por cierto, después de la publi, vamos a ver una serie española de éxito del año 79. Caramba, cuántos recuerdos. Si en el 78 la serie española de más éxito fue Cañas y Barro, en el 79 fue el turno de La Barraca.
De nuevo una serie basada en una novela de Vicente Blasco Ibáñez. Ese tema de cabecera estaba cantado por Victoria Abril, que también aparecía en pantalla junto a Álvaro de Luna y Lola Herrera como principales protagonistas. La Barraca contaba las dificultades de la vida en la Valencia rural de finales del siglo XIX.
¿Veis aquellos herbazales? Pues esa puerca maraña abandonada en la que crece todo lo que la tierra pueda dar como malo, era hace cosa de 10 años la honra del contorno. Y a estas horas ya estaría trabajando el tío Barret, porque para él cada pimiento, cada tomate, cada patata eran tan importantes como su alma.
Qué bueno, qué voz tan inolvidable. Sube esto, Capo, súbelo. Este es un programa que se estrenó en la tele en el año 79. Pedro, esta sintonía era la de Más vale prevenir.
Un programa divulgativo que estuvo casi 8 años en antena y tuvo una gran popularidad entre los espectadores. Más vale prevenir tenía el asesoramiento del Ministerio de Sanidad y estaba escrito, dirigido y presentado por el periodista Ramón Sánchez Ocaña.
Raro es el tema que abordamos en Más vale prevenir, que no termina diciéndoles a ustedes que es bueno hacer ejercicio, hacer algún tipo de deporte. Pero realmente reflexionamos muy poco sobre eso del deporte. Y yo creo que conviene hacerlo. A ello vamos a dedicar nuestros minutos de hoy.
A ver, Arjona, ¿sabes de qué es esto o no?
Hombre, por favor.
Hombre, Barrio Sésamo con Don Pimpón, con el Chema. Bueno, es una de las series de televisión que me gustaron en el año 79. Barrio Sésamo se emitió en la tele hasta el año 2001 con diversos formatos y personajes. Pero los que más éxito tuvieron fueron los de las dos primeras temporadas, La Gallina Caponata y Espinete.
¡Ay! ¡Un castillo de naipes! ¡Déjame a mí! No.
Estate quieto.
Siempre tengo que estarme quieto. ¡Qué bien huele esta flor que he cogido, eh! ¡Hace unas cosquillitas!
La otra serie animada que vimos en 1979 fue Don Quijote de la Mancha. Tuvo un gran éxito de crítica y de público gracias a la gran claridad de los dibujos y a su narración fluida y distraída del clásico de Cervantes. Todos recordamos la voz de Fernando Fernán Gómez haciendo de Quijote y la de Antonio Ferrandis en el papel de Sancho Panza.
Soy la más desconsolada y agraviada doncella que el sol ha visto.
No responderé palabra, hermosa señora, hasta que os levantéis de tierra.
No me levantaré, señor, hasta que me concedáis el don que os pido.
Os lo concedo, si no es en daño de mi patria, de mi rey o de la señora de mi corazón.
Apagamos la tele y nos damos una vuelta por los cines de 1979 para ver los estrenos de ese año. Escuchamos parte de la banda sonora de la peli Apocalipsis Now, de Francis Ford Coppola, una película, Mónica, que desarrollaba su acción en la guerra de Vietnam.
Sí, pero el guión estaba basado en una novela corta titulada El corazón de las tinieblas, ambientada en el África de finales del siglo XIX. Apocalipsis Now ganó ese mismo año la Palma de Oro del Festival de Cannes y la semana que viene te vamos a contar si consiguió algún Oscar en 1980, así que no vayas a mirar Wikipedia, claro.
Aunque te parezca mentira, es la banda sonora de la película Alien, el octavo pasajero. Otro de los grandes estrenos del 79, Pedro, que sigue dando secuelas. La última fue, creo recordar, en el año 2017, ¿no?
Efectivamente. Ridley Scott dirigió esta primera historia de ciencia ficción y terror que relata el acecho de una criatura alienígena a la tripulación de una nave espacial. Fue la película que lanzó al estrellato a su protagonista, Sigourney Weaver.
Veamos esa parte de ahí. No, no puede ser. Le arranca el cuero cabelludo.
Ya lo sé.
No podrá
a separarlo sin arrancarle la cabeza.
Tendremos que mirarle por dentro. ¿Preparado?
Lo mejor sería hibernarlo.
Y esta es la banda sonora de la película Kramer contra Kramer, otro de los estrenos destacados del año 79. Protagonizada por Dustin Hoffman y Meryl Streep, fue un gran éxito comercial, obteniendo más de 100 millones de dólares con un presupuesto de 8 millones, convirtiéndose en la película más comercial de ese año.
Por cierto que otro de los grandes estrenos del 79 fue La vida de Brian.
Yo no soy judío, soy romano.
¿Gomano?
No, romano. ¡Ay!
Con que tu padre era romano. ¿Quién era?
Era un centurión de las fuerzas de Jerusalén.
¿Cómo se llamaba?
Traviesus Maximus.
Bueno, La vida de Brian era el tercer largometraje del grupo de comediantes inglés Monty Python. Tuvo un éxito, Mónica, sin precedentes.
Sí, está considerada la mejor película de comedia de todos los tiempos por varias revistas especializadas y cadenas de televisión. Logró ese año el cuarto puesto en recaudación en Reino Unido y el primer puesto de una película británica en los Estados Unidos.
Bueno, esos fueron los grandes estrenos. Vamos ahora a repasar qué pasó en el año 79 en la ceremonia de entrega de los Oscar.
¿Cómo os va todo?
Pues, vamos tirando.
¿Qué se siente cuando se recibe un disparo?
Pues, di. No duele. Si es eso lo que quieres saber. ¿Cómo os han ido las cosas? ¿Bien todo?
Sí.
¿Sí?
Como siempre.
La película El Cazador, oíamos parte de los diálogos de esa peli, protagonizada por Robert De Niro, fue la triunfadora de la noche de los Oscar en el 79. Se llevó 5 estatuillas de 9 candidaturas, entre ellas Mejor Película y Mejor Dirección.
Y la canción que estamos escuchando es Last Dance de Donna Summer, tema de la banda sonora de la película Por fin es viernes, que se llevó el Oscar a Mejor Canción Original en el 79.
Ese año, el 79, nos dejó varios acontecimientos musicales destacados. 2 álbumes míticos, un festival de Eurovisión que estuvimos a punto de ganar y 5 conciertos en España de la gran banda que lideraba Freddie Mercury, los Queen. Precisamente esta fue una de las canciones del repertorio que Queen trajo a España en febrero del 79. Pedro, ¿qué sabemos de esos conciertos?
Pues que fueron el 19, 20 y 21 en el Palacio Municipal de Deportes de Barcelona y el 22 y 23 en el Pabellón del Real Madrid. Las entradas costaron 600 pesetas, unos 3,50 € de ahora. Venían promocionando su álbum Jazz, que habían publicado el año antes, y de los conciertos europeos de esa gira salió el primer álbum en directo de la banda titulado Live Killers.
La visita de Queen a España. Por cierto, nos vamos al Festival de Eurovisión del 79. Ese año tuvo lugar el 31 de marzo en Jerusalén. El ganador fue el país anfitrión con el tema Aleluya. Israel ganó esa edición de un festival que estuvimos a punto de traernos para España. ¿Qué es lo que pasó, Mónica?
Pues que no hubo una estrategia ahí clara. España era el último país en votar y Betty Misiego, que era nuestra representante, ganaba por un punto. Pero el jurado español dio la máxima puntuación a Israel y nosotros nos quedamos en segundo lugar. Así lo contaba Betty Misiego.
Cuando se dio cuenta el compositor, no, el compositor es mi marido, o sea que sí se dio cuenta, en los niños comenzaron a llorar, uno de ellos. Entonces ahí se me partió el corazón. Digo, no importa, no pasa nada. Y los abracé al Rubito, que era terrible, el más terrible, el Rubito. Y entonces lo pasé así, pero yo di todo para representar a España.
Una verdadera pena. Lo de ese año, ¿verdad? Desde entonces, en Eurovisión, nos levantamos cabeza. Por cierto, escucha esto.
Keep on,
Es el primer sencillo del álbum Off the Wall de Michael Jackson y con el que ganó su primer Grammy. Se publicó el 10 de agosto de 1979 y tenía una particularidad, que era el primero que sacaba al mercado tras separarse definitivamente de los Jackson 5. El disco estaba producido por Quincy Jones y ha vendido más de 20 millones de copias.
Menudo primer trabajo de Michael Jackson. El 30 de noviembre del 79 se publica uno de los álbumes más vendidos de la historia del rock. Era el número 11 de estudio de Pink Floyd. Se titulaba genéricamente El Muro. Para hablar de este trabajo y de lo que ha supuesto para la música, me acompaña esta noche el experto y compañero de Rock FM, Javier Ualde. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Hola, Javi. Oye, tengo entendido que el álbum nace de vivencias del propio Roger Waters. ¿De dónde sale esa historia y qué tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial?
Bueno, The Wall empieza realmente con un escupitajo. Durante la presentación del anterior álbum de Pink Floyd, Animals, que se llamaba In the Flesh, precisamente como la primera canción de The Wall, unos fans que estaban bastante pesados empezaron a pedirle a Roger Waters unas canciones que no quería tocar, hasta que uno pues se acercó demasiado al escenario y Roger le escupió en la cara. A raíz de eso empieza a fantasear con crear un muro, una especie de muro como que deshumanice sus conciertos, de manera que la banda esté separada de la audiencia, y eso le lleva a crear ese disco. En cuanto a la Segunda Guerra Mundial, lo que tiene que ver principalmente es que Roger Waters perdió a su padre en la batalla de Anzio, en la Segunda Guerra Mundial, y eso se refleja en Pink, que no deja de ser, el protagonista del disco, y no deja de ser un poco un alter ego de Roger Waters.
Fíjate tú que cualquiera podría pensar que el muro de Pink Floyd eleva al firmamento asuntos muy humanos, el muro entre seres humanos. Al final todo empieza por un escupitajo. Oye, en tu opinión, Javi, ¿qué tiene el muro para ser un enorme éxito comercial y al mismo tiempo ser considerado por los especialistas el mejor trabajo de Pink Floyd?
Es una historia que es imperecedera y es universal, además, porque es una manera de contar un relato sobre una vivencia personal de Roger Waters, pero que no deja de también ser un poco parte de cualquiera que lo escuche, porque precisamente, como dices, ese muro es un muro que todos tenemos en el fondo y que nos aleja de los demás. Entonces esta historia es un viaje en la que Pink descubre un poco, se descubre a sí mismo, descubre su lado oscuro, va acumulando esos ladrillos a raíz de su infancia, de la pérdida de su padre, de la educación que tiene allí en Gran Bretaña, muy estricta, que no le gusta nada, y al final del fracaso de su matrimonio, y eso le convierte en una persona amargada, delirante, y bueno, la historia al final es cómo se tiene que enfrentar a derribar ese muro, ¿no? Y eso yo creo que es algo con lo que todos nos podemos sentir un poco identificados, ¿no?
Oye, el muro, ese trabajo de Pink Floyd se ha llevado al cine, se ha llevado al teatro. ¿Se ha tenido que cambiar mucho la estructura del disco para adaptarlo a estos soportes, el soporte cinematográfico y el soporte teatral?
Sobre todo, la obra cinematográfica que corresponde al muro es una película que lleva también, en la que está envuelto Roger Waters como creativo, que sale en 1982, y sí que es verdad que, aunque mantiene el mismo espíritu, sí que hay algunas canciones que se quitan, otras que entran, son a lo mejor un par de temas, pues por cuestión sobre todo de que a nivel de imagen, que no deja de ser otro lenguaje, había cosas que resultaban redundantes y otras cosas que a lo mejor no se entendían tan bien, con lo cual sí que es verdad que en su llegada al cine sí que se cambiaron algunas cosas. En cuanto a teatro, ha habido muchas adaptaciones, varias adaptaciones libres, y quizás yo, casi más que el teatro, me enfocaría en la puesta en escena que hizo Roger Waters en 2010 de The Wall, que es alucinante, es espectacular, y además mantiene ese setlist, esa lista de canciones original del disco, y es maravilloso.
Yo siempre he pensado que cualquier obra que, en fin, tiene como objetivo llegar a la gente, por muy maravillosa que sea, si al final no tiene éxito comercial, digamos, aceptación entre la gente, para mí normalmente suelo pensar que es un trabajo mediocre. En este caso, El Muro ha vendido más de 33 millones de copias. En opinión de un experto como tú, de Javier Ualde, ¿es un discazo El Muro de Pink Floyd?
una verdadera obra de arte, y efectivamente ese éxito comercial es un factor muy importante, porque al final hace falta llegar con tu obra. Si tu obra la escuchan cuatro personas, pues al final sí, puedes cambiar la vida de esas cuatro personas, pero tampoco dejas tu marca quizás en la cultura como lo ha dejado The Wall. También es verdad que el single Another Brick in the Wall, la parte 2, se convirtió en un himno revolucionario, tanto que llegó a ser incluso censurado en algunos países. Y eso también ha ayudado mucho a que el disco crezca, porque al final incluso hay quien no conoce tanto el disco, no se lo ha escuchado, sí que conocen ese single, esa canción, que al final ha trascendido incluso a los mismos Pink Floyd para convertirse pues en parte de nuestra cultura.
Es paradójico, ¿no? Fíjate, utilizas palabras muy elevadas, libertad, educación, y todo comenzó con un escupitajo, ¿eh?
Ciertamente es un poco irónico, pero al final es... Está un poco todo dentro de Roger Waters, ¿no? Es una persona que era se dio cuenta de que era capaz de lo peor y de lo mejor, y hace un viaje que yo creo que al final le transforma casi en mejor persona, y que al final quien lo escuche y se pare a pensarlo un poco, lo mismo incluso puede sacar algo limpio para sí mismo.
Le oyes en Rock FM, se llama Javier Ualde. Javi, gracias por atenderme, buenas noches.
Muchísimas gracias, buenas noches.
Señoras y señores, Pink Floyd, El Muro. Vamos a las noticias. Después volvemos. Nos esperan grandes secuestros.